Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Cuando un niño hiere a un animal, algo dentro de él también se rompe. No nace con esa violencia. La aprende, la refleja o la busca como escape. El maltrato animal en un niño o en una niña no es solo un acto cruel, es un grito silencioso que muchas veces es ignorado. Y no, no basta con castigar el hecho. Hay que mirar más allá, entender de dónde viene, intervenir a tiempo. Porque un niño que daña sin entender el dolor, mañana podría crecer sin comprender el valor de una vida.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Una persona le provoca daño o estrés innecesario y de forma intencional a un animalito.
Un niño mata a un perro, mata a un gato. Usted tiene un criminal en casa.
O sea, estas personas que hacen este tipo de cosas con los animales, por supuesto que lo replican en los humanos.
El foco rojo es que el niño disfruta hacerle daño a los animales.
Se hizo viral de un niño que comentaba en las redes que le había puesto un cohete a una perrita y casi muere.
Cuando un preadolescente maltrata a un animal y lo disfruta, es un síntoma claro de sociopatía.
La crueldad que ejercen los humanos en contra de los humanos se queda corta comparada a la crueldad que ejercen los humanos en contra de los animales.
La crueldad infantil hacia los animales.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con 3 minutos de este jueves 21 de agosto del 2025. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros. Soy Daniel Diturbide, ¿cómo estás, Vivi? La semana pasada nos sorprendimos muchísimo de nueva cuenta al oír una nota y al tener que platicarles de una nota de dos menores, una pareja de menores, detenida en Nuevo León por haber asesinado a un perrito, presuntamente por un ritual, algo así como un sacrificio. Y eso nos hace reflexionar de nueva cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué significa? ¿Y qué nos puede decir si no intervenimos a tiempo cuando un niño, una niña o un menor, al final de cuentas, maltrata a un animal? ¿Cómo estás, Vivi?
Muy buenos días, Dani. Espero que todos estén muy bien. Pues sí, la verdad es que es un tema delicado, Dani, pero quisimos hablar de ello porque es muy importante. Y este caso que mencionabas, pues ha generado muchísima indignación en Nuevo León, como ya lo decías, dos adolescentes que, bueno, pues fueron detenidos por después de agredir más bien y causar la muerte de un cachorrito. Pero no es el único caso. Y la verdad es que también es bien difícil hablar de casos recientes, como no sé si recuerdes este caso que también fue muy, muy sonado. En Chimalhuacán, en el Estado de México, un perrito llamado Cornelio, que fue atacado por dos menores, ¿saben con qué? Con cohetes, así como lo están escuchando. El perrito murió y esto también causó muchísima indignación. Y la verdad es que cuando volteamos a ver las cifras en nuestro país, pues son perturbadoras, porque según lo que dice el INEGI, 7 de cada 10 animales en nuestro país y domésticos sufren maltrato y solo 0.01% de los casos resultan en sanciones. ¿Qué pasa con estas sanciones? Y bueno, hay un montón de cosas de qué hablar porque la verdad es que también, por lo que dicen algunos especialistas, el maltrato animal por parte de menores, escuchen bien, porque puede ser un indicador temprano de conductas violentas que podrían escalar hacia agresiones contra personas, especialmente grupos vulnerables como niños, como mujeres. Y sí, la crueldad animal se considera ya un signo clínico relacionado con desórdenes antisociales y conductas muy, muy, muy graves. Así que hoy estaremos platicando con Gabriela Cid de León. Ella es abogada con especialidad en materia de civil y familiar, sobre todo para que nos explique, pues, en cómo estamos en México, qué pasa con estas sanciones, porque hay que recordar que son menores, ¿no? ¿Hay sanciones? ¿Sí o no? En fin, ¿qué hay, por ejemplo, de los familiares? ¿Sí hay sanciones también para los familiares? Y también en el aspecto psicológico, pues hablaremos con la doctora María del Carmen Montenegro, ella es licenciada en psicología. Pero también vamos a platicar con Samia Klimos. Ella es la directora de la Fundación Toby, una fundación que obviamente se dedica a ayudar a los animales y que ha reportado, y esto es lo importante, Dani, pues múltiples denuncias de niños que son violentos con los animales. Y ¿saben qué? Eso es lo malo, que en muchas de las ocasiones pues las autoridades dicen, no, pues es que no podemos hacer nada. Entonces hay mucho de qué platicar, qué hay detrás de estos comportamientos, hasta dónde es un llamado de atención, qué hacer con las autoridades y todo lo relacionado con esto, Dani.
Exactamente, es un tema muy delicado, es un tema que puede significar muchas cosas, por eso lo ponemos sobre la mesa y como todos los jueves le damos un consejito para darse una escapada, el último jaloncito ya de las vacaciones de verano, si lo pueden seguir aprovechando, aquí le vamos a ayudar. Hablaremos del dato, de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner bien. El maltrato animal cuando viene de parte de niños o de niñas, en voz de Jimena Millán.
Un niño pequeño juega, explora y experimenta con su entorno. Pero en esa frontera difusa entre curiosidad e intencionalidad, surge una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto es explorar y no es una señal de alarma? Esta discusión es particularmente relevante cuando hay animales de por medio y se comete maltrato. Lo primero que hay que saber es que no todos los casos significan lo mismo. Estudios han encontrado que entre un 3% y un 44% de los niños han maltratado animales alguna vez en su infancia. Y muchas veces no es más que un gesto torpe de exploración, propio de las primeras etapas del desarrollo. Los niños están para probar, tocar, jalar, empujar, sin comprender del todo las consecuencias. El problema aparece cuando la conducta se vuelve repetitiva, intencional y especialmente si ocurre en mayores. Ahí sí se encienden las alarmas. La evidencia científica muestra que estos niños pueden tener hasta 3 veces más probabilidades de haber sido víctimas de abuso. En otras palabras, el maltrato hacia animales no siempre habla de maldad, sino de dolor reflejado. De acuerdo a estudios en psicología y criminología, la crueldad repetida contra animales puede ser el espejo de hogares violentos, de niños que se sienten indefensos y buscan recuperar poder en el único espacio donde pueden, con un ser más vulnerable que ellos. Y no es un detalle menor. El maltrato animal infantil es un predictor de violencia interpersonal en la adultez, desde bullying hasta conductas antisociales o incluso delitos graves. Esto no significa que cada niño que lastima a un animal vaya a convertirse en algún ser violento, pero sí debe ser tomado en serio, porque en muchos casos el niño no necesita castigo, sino ayuda, como atención psicológica, acompañamiento educativo y, sobre todo, adultos que detecten a tiempo lo que hay detrás de ese comportamiento. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues sí, efectivamente, hay que analizar desde varios ángulos estos temas delicados, como ya los decías, Vivi, sobre todo ver qué significa que lo haga y qué se puede significar en el futuro, ¿cierto?
No, definitivamente. Y ¿sabes qué? Yo venía pensando ahora en el camino, que no sé si tú estés de acuerdo con esto, Dani, pero yo sí siento que hay mucho más conciencia. Es decir, a ver, te voy a poner un ejemplo. Cuando éramos chiquitos, ¿no? Y veías, no sé, es un decir, veías una araña, pues a lo mejor llegabas y luego como que llegabas y la matabas. Ahora yo siento que eso ya está hasta mal visto.
Pero yo creo que son temas diferentes. O sea, ese no es un maltrato que signifique cosas. Siento yo, las especialistas y nuestras invitadas nos lo dirán. Pero eso es, digamos, algo hasta instintivo. Dañar deliberadamente a un perrito, a un gatito, a un caballo, a un conejo, a cualquier animal, pues, o sea, no sé si sea correcto lo que estoy diciendo, pero sacaría yo de la ecuación a los insectos. Y a los animales que significan en un principio o en un primer momento hasta un peligro en la sensación de los humanos, ¿no? Creo yo.
No, definitivamente. Y ya estaremos platicando también con nuestros especialistas de esto, ¿no? O sea, también del tema de los perros, de los gatos, como si hay una conciencia mucho más marcada en ese sentido, las adopciones y todo lo que vemos, pero que también, pues, la realidad es que hay muchas partes de nuestro país, como lo es en el Estado de México, en donde, pues, esto no se ve. Y ahí es cuando hay un problema.
Gabriela Cid de León, la doctora María del Carmen Montenegro, están con nosotros ya. Bienvenidas a las dos.
Gracias, muchas gracias.
Por estar con nosotros. El niño, y antes de irnos a la pausa de forma muy rápida, ¿el niño aprende estas conductas violentas o existe la posibilidad de que por alguna razón, en un contexto, digamos, normal, un niño dañe o maltrate a un animal?
Bueno, es una cuestión de cultura, de ejemplo, y viene desde los padres. Es lo que ven, lo que les enseñan, y todo es aprendido. Y bueno, los niños tienen una inconsciencia donde si no son frenados por los padres y se les dice esto está bien o esto está mal, no está bien que ahorques al perrito, entonces el niño va a crecer con esa inconsciencia.
De tal forma que el entorno cuenta y cuenta mucho en los casos de este tipo.
Sí. Pero no todo es como negro o blanco. Es decir, hay una gran influencia, sí, de la familia, de los padres, de un aprendizaje. Pero también hay otras situaciones, por ejemplo, de ciertas discapacidades, sí, o de ciertos trastornos que pueden llevar a una condición de desregulación donde no hay una comprensión de lo que está haciendo.
Vamos a hacer una pausa. Al regresar, seguimos hablando de este tema, delicado, ya lo decíamos, pero importante para la sociedad. Nos vamos con música, Pamela.
Así es, suena Meet is Murder a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Prevalencia del maltrato infantil hacia animales. Entre un 3 y un 44% de los niños han maltratado animales en algún momento de su infancia. En muchos casos, se trata de comportamientos exploratorios propios de la edad, especialmente en edades tempranas. Aproximadamente 29% de los niños expuestos a violencia doméstica cometieron crueldad animal. Esta tasa aumentó hasta 54% cuando también sufrieron abuso físico.
Regresamos 10 con 15. Doctora Montenegro, ¿qué significa? ¿Qué se puede ver o qué se podría ver en la personalidad de un niño o de una niña que daña a un animal, que daña a un perrito, que maltrata a un gatito, si está en contacto con otros animales, que les haga daño, pues?
Bueno, el niño está en proceso. No podemos hablar precisamente de la personalidad del niño, sino más bien, si planteamos la personalidad, la tenemos que plantear como en un futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene? Porque el pronóstico dependerá igualmente del origen. O sea, hay un asunto de el aprendizaje, los datos que acaban de describir es muy interesante. O sea, no todos los niños que han maltratado animales han sido maltratados, no todos. Pero hay una alta incidencia en aquellos que han sido maltratados, o sea, la variable son ellos, maltratan. De tal manera que el pronóstico, pues sí depende mucho de ese contexto. Por ejemplo, la familia, ¿no? La familia con un estilo de crianza, digamos, desordenado, negligente, donde no hay límites o los límites. El tema de los límites también me incomodó mucho, ¿no? Porque parece ser que con eso resolvemos todo. Sí. Entonces, a mí me parece que es un asunto de la confianza del otro, del aprendizaje respecto al otro. Por ejemplo, decirle a un niño, no toques ahí porque que o te puedes caer y te mueres. El niño no toca ahí. Pero no porque entienda el concepto de muerte, ¿no?
Porque sabe que va a tener una consecuencia que aparentemente es mala.
Pero porque está confiando en la persona que se lo está diciendo.
Claro.
Y lo que cabe ahí, el sentido de eso, es que no lo debe de hacer, porque hay elementos que no lo comprenden.
Por medio de cifras de casos de antecedentes, ¿se puede hacer una estrecha o se puede relacionar directa y estrechamente un comportamiento violento con los animales en la niñez o en la infancia con conductas violentas en la adultez?
Bueno, sí, hay estudios inclusive de violencia en España, de asociaciones, donde se sabe que la violencia de los niños hacia los animales es la antesala a la violencia social, uh-huh. es la antesala a perfiles criminales, es la antesala a cuestiones además que están viviendo los propios niños dentro de su hogar, son alertas donde los niños a través de este dominio, de este, porque hay muchísimas causas por las que se maltrata a un animal, pueden ser estas alertas donde está replicando lo que puede estar viviendo. Es una cuestión donde hay una dominación, la violencia que ve, no que a lo mejor la vive, sino la que ve. Y bueno, todo esto, si no se trata, o inclusive el ejemplo, donde últimamente salió un señor donde está grabando a su hijo dándole patadas a un perro. Vamos, eso ya es el cuadro completo y el contexto completo de que hay una violencia.
Bueno, la alerta está en el niño y, por supuesto, en el entorno y en el contexto en el que se está desarrollando, ¿no?
Claro, como dice la doctora, nada es cuadrado porque sí hay varias circunstancias y hay que tomarlo. Hay niños donde están estructurados de cierta manera, donde tienen algunas discapacidades, donde hay inconsciencia. En general, me parece que es así. Y si es una antesala donde tiene que haber una alerta, como, y lo vemos desde las culturas, donde hay distintas culturas donde se promueve desde el respeto a todo ser vivo, incluyendo insectos.
Ajá. Sí. Es que, a ver, sí, y estoy de acuerdo contigo, Gabriela, pero yo le quería justo preguntar a la doctora Mari Carmen el tema de lo importante que es hablar con los niños. Y lo digo porque, a ver, yo tengo sobrinos. Mis sobrinos tienen 4 y 2 años. Y la realidad es que a esa edad, pues bueno, ya empiezas a ser mucho más consciente y así, pero no mides ni siquiera tu fuerza. Es decir, llegan con el perro, le jalan la oreja, le jalan la cola, y empiezan a hacer estas conductas. Y entonces mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de hablar con los niños desde esa edad y hacerles entender y sobre todo hacerlos conscientes de lo mal que está?
Uh-huh. Pues me parece que está, yo sacaría siempre el problema del niño, ¿no? O sea, el problema no está en el niño, porque aún con alguna discapacidad hay procesos para ayudar o estimular a regular, ¿no? Ahí el tema es, desde el primer momento que un niño le jala la oreja o algo, si tú le explicas, ¿cómo le explicas? A ver, siéntate y te voy a decir, no, pues claro que no, es un sentido de hacerle entender que pobrecito el animal está sufriendo, le duele, hay que incluso cuidar al propio animal delante de él, decirle pobre. O sea, ahí hay una comunicación muy importante que tiene que ser ad hoc. O sea, los niños y las madres, particularmente que son las cuidadoras principales, madre, siguen siendo las madres, una madre sabe cuando el niño llora más de la cuenta.
Sí.
O sea, ahí hay una comunicación. Y lo demás es ejemplo. Lo demás son rutinas dinámicas que se tienen que reproducir a partir del ejemplo de los padres, más que cobrar un sentido, el valor de lo que representa o que trascienda, diga.
Esta pregunta que planteaba Vivi y que usted respondía, doctora, me hace ir a lo mejor a un tema bastante más básico. Como madre, como padre, como cuidador de un niño, ¿cómo nos podemos dar cuenta que hay una señal de alarma? Porque, a ver, no es lo mismo que una niñita, un niñito de 3 años esté jugando con su perrito, al que tratan bien en el entorno familiar, que sabe que es parte, digamos, de la familia, y sin querer lo abrace de más o hasta le jale la orejita jugando, a cuando ya es un hecho violento, deliberado, que no forma parte, digamos, del aprendizaje del niño frente al perro, por ejemplo, que es como la mascota que más conocemos.
Hace un momento Gaby le daba el ejemplo del papá que le toma la foto al niño como le pega. O sea, ahí no hay ningún sentido de alerta del niño, porque está naturalizada la violencia en ese contexto. En ese contexto no puede haber un elemento que surja de pronto y que se vuelva inestable con respecto al patrón de la familia. Ahí está muy naturalizado. Entonces, el asunto, por ejemplo, pensemos en las neurodivergencias, ¿no? O las intensidades de un pequeño con autismo. El desarrollo lo va a decir perfecto, o sea, va a decir, los niños empiezan a caminar en tal momento, empiezan a hablar, no lloran tanto, lloran por algo. Entonces ahí hay una serie de indicadores que no necesariamente llevan de inmediato a un diagnóstico, pero que rompe el equilibrio de lo que puede ser un niño en ciertas condiciones. Y como en todo, bueno, pues si hay enfermedades, ¿no? Y hay, en términos patológicos, digamos, ese famoso concepto que de pronto se alardea mucho del ser psicópata, que a veces califican al niño. Bueno, nunca ese concepto aplicado a los niños. O sea, se llama trastorno disocial, sí. Tiene una serie de elementos. El ver sufrir a un animal le produce cierto gusto.
Sí, creo que eso es importantísimo y quería llegar a eso. ¿Quisieras agregar esto algo al respecto, Gaby?
Sí, efectivamente. Es que para referirnos al maltrato animal es la crueldad, el abandono, esta saña que se tiene. Ahorita los niños y la realidad, doctora, pero la realidad es que los niños están revolucionados.
Sí, claro.
Todos. Desde el colegio, desde las casas, desde toda la realidad que está pasando, por supuesto que la situación social provoca revoluciones internas y hay mucha violencia también. En todo esto, en el momento que nosotros nos vamos al concepto de maltrato animal como crueldad o cualquier forma de tortura, abandono, golpes en los, y vemos que los niños lo están haciendo, para mí y para sus padres debe ser un motivo de alerta. ¿Y de alerta por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que no está tratándose, no está justificado y sale del rol. Porque hay esta hazaña, como decías, Daniela. Esta hazaña no es normal.
Sí, y creo que ahí forma parte fundamental el entorno y el contexto en el que se desarrolla el niño, ¿no? Porque pues si tú vives en un contexto violento, en un contexto donde hay muestras de agresión y, valga la repetición, de violencia, pues a lo mejor no te vas a dar cuenta de que el niño está maltratando al perro. En un contexto normal, en una familia, digamos, e insisto, que adapta a las mascotas como parte de la familia, pues te das cuenta perfectamente si la niña o el niño le jala la cola al perro, se da cuenta que el perro reacciona mal y él se siente mal, ¿no? O sea, eso me ha pasado con mi niña, que siempre me gusta poner sobre, de pronto abraza a nuestro perrito con mucha fuerza, se da cuenta que él se lastimó y hasta se pone a llorar porque no lo quería lastimar, ¿no? En cambio, si ves que la niña ve el sufrimiento del perro y lo vuelve a hacer, pues entonces ahí hay una señal de alerta, aunque no haya un contexto de violencia en la familia y en el entorno, ¿no? Eso es, digamos, que como las señales que como madre o como padre uno debe de tomar.
Sí.
No, sí, es que justo decía madre y padre y también todo el entorno, sí, es claro. Decir, los maestros, las maestras, los tíos, las tías, todos deben de estar como en alerta cuando se trata de los menores, ¿no?
Ahora, lo más importante también que tienen que saber los niños es que es un delito, y los padres. Los niños son inimputables por ser niños, pero los padres tienen esta responsabilidad de asumirla, de no generar un maltrato, porque el maltrato en México a partir de 2024 está penado.
Y de eso vamos a hablar al regresar de la pausa a la que nos vamos con música.
La cima alcanzará.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
causas y motivaciones del maltrato animal infantil. Las motivaciones pueden variar ampliamente dependiendo del contexto y la madurez del niño. Número 1. Exploración o curiosidad, típica en menores de 6 años o retraso en el desarrollo. Número 2. Presión de grupo o rito de iniciación. Número 3. Alivio emocional, como actuar para mitigar el aburrimiento o malestar. Número 5. Imitación del comportamiento observado, ya sea de un adulto o del entorno. Además, muchos niños que maltratan animales han sido testigos o víctimas de violencia, reforzando el vínculo entre estos comportamientos.
Regresamos 10:31, hablábamos precisamente de las muestras que pueden ser alertas o señales, focos rojos para el entorno del niño, y es esto, que dañe a un animal y lo goce, se ría, y el maltrato puede ser lo mismo, patadas, como veíamos en este video, que jalarle la cola, que jalarle las orejas, que golpearlo, que pintarlo, es decir, humillar al animal un poco y reírte de que lo estás humillando, más allá de una travesura, que en cuanto te digan eso está muy mal, pintarle el pelo al perro con pintura y reírte está muy mal y no lo entienda. Pero también hay una cosa que me brincó y me gustaría destacar, es que ahora hay que preocuparse no solo por el entorno que viven físicamente, sino por lo que ven, doctora, por lo que los niños y las niñas tienen acceso a ver en las pantallas, en los videos, en los juegos de video, etcétera, etcétera.
Si lo que ven en videos no genera una congruencia con lo que hay en la familia, no tiene por qué influenciar. Es decir, para empezar, claro, por parte de las familias y demás, estar conduciendo lo que ven los niños y desde muy pequeños, pero yo les podría decir que, por ejemplo, en términos de los estudios de violencia, podemos ver lo que sucedió en la escuela donde disparan, Columbine, en Monterrey, en Torreón, ¿no? Sí. Donde llevaron armas y mataron,
sí,
y lo
Estados
primero
México,
y lo primero que dijeron los algún funcionario responsable de las instituciones es: eso sucede porque lo vieron
en las redes.
Eso lo aprendieron en las redes, todos ellos con problemas. O sea, el niño de Torreón, el padre había sido detenido.
Sí, con un contexto generalizado de violencia.
Un cuadro muy fuerte que tú no puedes decir que eso influencia. ¿Cuándo ven las redes sociales? O sea, por ejemplo, el maltrato de los animales de los niños más pequeños, digamos entre 5, 4 y 12 años, es muy diferente a los mayores, que pueden tener mucho más saña y sentido, comprensión de lo que está sucediendo.
Es más grave en la adolescencia.
Claro.
Entiendo.
Ahora, esa adolescencia viene de una niñez también que tampoco ha tenido una adecuación, ¿no?
Claro. Se suma a esta conversación y se lo agradecemos muchísimo Samia Klimos. Ella es directora de Fundación Toby. Han estado con nosotros en varias ocasiones en este espacio. Y hablar de testimonios, sobre todo cuando hay niños de por medio, en cualquier sentido, siempre es doloroso, pero siempre es representativo y siempre hace que un tema nos llegue mucho más profundo y entonces lo evitemos cuando estemos en una situación así. ¿Cómo estás, Samia?
Hola, muchas gracias. Pues la verdad es que estoy muy contenta de que se esté dando este foro para hablar de este tema, porque la verdad es que no es un tema que se toque mucho, ¿eh?
A ver, ustedes en Toby han tenido que denunciar casos, pues perdón el término burdo, pero horribles.
Sí, la verdad es que sí, apenas esta semana varias asociaciones nos unimos a el grito de auxilio que pues dio Eri Ferca de Amor Sin Raza en un caso en donde un pues chavito de unos 13, 14 años, yo le calculo, estaba abusando sexualmente de una perrita en la vía pública, ¿no? Aquí pues para nosotros es un poco complicado, ya que a la hora que metemos las denuncias a las fiscalías generalmente se van al área de adolescencias e infancias en lugar de irse como al área de delitos contra los animales, ¿no? Entonces pues muchas veces para nosotros encontrar la justicia cuando se trata de menores de edad es muy complicado.
¿Qué dice la ley, Gaby?
Bueno, los niños son inimputables. porque son niños. Entendemos la niñez desde los 0 hasta los 12 y después viene la adolescencia desde los 12 a los 18. No por eso son no sujetos de responsabilidad, porque sí. la ley señala que se trata de una inconsciencia donde cometen actos donde todavía están sujetos de orientación por parte de sus padres, entonces son sujetos de reinserción. La justicia penal como tal, como delito, no, pero por eso hay centros, el tutelar de menores, etcétera, porque su aplicación es para reinsertarlos. En ese sentido, varía.
Pero ahí no serían responsables también los papás, por ejemplo.
Responsables de delito, no. Pero responsables, y hay que ver si hay una participación, en el caso del video por supuesto que sí, pero en la parte civil, donde hay una reparación de daños, donde sí se hizo un daño y hay que pagar cosas, etcétera, claro que sí es totalmente, son responsables.
Doctora. Bueno, ahí el tema es muy delicado, es muy parte de la especialización que tenemos en la Facultad de Psicología, y no, o sea, qué bueno que esté en el Código Civil, incluso en el Código Civil, porque hace ratito hablaron de otro tipo de animales, define el tipo de animales que estás circunscrito, pues, para entenderlo. Y entenderlo es también como un ser que siente, ¿no? Ahí está definido.
Ser sintiente.
El gran asunto, perdón, pero meter a los niños y hablar de delito, aunque sean inimputables o no, o sea, decir sí, entonces se va por Seguridad Social, el DIF, no, por favor, o sea, no pongamos eso sobre la mesa porque eso es muy delicado, ¿no? El tema es que hay una responsabilidad en todo. Una cosa es la educación y otra cosa es la disciplina por medio del castigo. El castigo hasta hoy no ha demostrado absolutamente nada. Bueno, pero la educación sí, la educación sí. Y en la escuela y en la casa, es ahí donde se debe. Qué bueno que lo pongan y para adultos como el policía que echó a un perro.
El caso.
Está muy bien. Pero hablar de infancias, hablar de las infancias, tener una perspectiva de infancias y adolescencias hoy nos demanda a todos un compromiso con las infancias, que hoy por hoy se ha incrementado la violencia familiar. Hoy por hoy, el número de niños y adolescentes que terminan en un hospital lesionados por la violencia familiar es impresionante. Sí. Entonces, la reproducción de esto, bueno, sin la menor duda, pero no criminalicemos una situación de este tipo, más bien pensemos en condiciones restaurativas y no criminalizar.
Gaby.
Justamente, restaurativa, esa es la palabra clave que he dicho y efectivamente la ley así lo señala. Se trata de restaurar. ¿Es un delito? Sí, es un delito el maltrato animal.
Sí, claro.
Y se tiene que saber, se tiene que decir, constitucionalmente está prohibido, así es. Niños que tienen los padres tienen bajo su responsabilidad a los niños. Y bajo esa tesitura les tienen que decir, oye, está muy mal lo que estás haciendo, independientemente de la razón. Puede tener una consecuencia, porque si no va a ser un delincuente en potencia.
Ahora, Samia, ustedes se han encontrado justo lo contrario, familias protegiendo, sí, respaldando y hasta encubriendo casos de este
tipo. Nosotros tuvimos un caso en Puebla, fue muy sonado y además se dieron dos casos a la par. Uno fue el caso de esta muchacha, cuyo nombre empieza con V, no lo voy a decir, una chava de 15 años que adopta un perro. Lo amarra a la pared y se graba a ella haciendo un video desollando al animal, matándolo y torturándolo, para después mandárselo a la persona que se lo dio en adopción y burlarse. ¿Qué sucedió con esta niña? La familia la defiende. Nosotros, obviamente, yo estoy hablando desde mi perspectiva, desde mi área, que es el bienestar animal, y pues yo lo que defiendo son los animales, ¿no? Entonces, varios grupos y asociaciones nos juntamos, entre ellos el Movimiento Animalista de Puebla, los Abogados de Puebla, etc., etc. La misma Elena Larrea, como bien saben, Elena, su última lucha fue tipificar la zoofilia como un delito en el estado de Puebla, sí, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a pedir, sobre todo cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situaciones, lo que nosotros pedimos siempre es una evaluación psicológica de los papás y como una evaluación del entorno del niño, porque me queda claro que es una conducta, pues que muchas veces no se les da como por instinto, ¿no? Sin embargo, ¿qué sucede? Defienden tanto la fiscalía como la familia de esta niña a la niña, se van a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Pues nada, ¿no? Al mismo tiempo se da el caso de un niño de 12 años que se mete a casa de una señora y viola a una perrita. Esta señora se pone en contacto con nosotros, nos vamos a la Fiscalía de Puebla. En la Fiscalía de Puebla nos dicen que es una conducta normal, que son cambios hormonales y que por eso el niño violó a una perra. Yo confronto a los padres y les pregunto que, pues, ¿qué está sucediendo? Yo pido una evaluación psicológica de los papás porque a mi parecer y a mi entendimiento muy limitado, la verdad, de lo que es la psicología y demás, pues para mí en ese caso el comportamiento del niño era un comportamiento pues aprendido de alguna manera, de algún lugar, ¿no? Y se me niega a mí esta evaluación. Yo empiezo a soltar alertas en internet de que esto solamente va a ir en aumento. ¿Qué sucede? El niño viola a otra perra y se nos contesta lo mismo. El niño termina violando a un niño, a otro niño de su misma escuela, de una comunidad rural en Puebla. Comienzan amenazas contra las familias de la víctima para que no presenten denuncias. ¿Qué sucede? Nada. El niño sigue en su casa, nosotros lo que muchas veces pedimos es como que de alguna manera las autoridades nos puedan apoyar para que estas familias no se les permita volver a tener animales. Y todo el mundo me dice que pues no se puede, no es una medida que sea posible. Entonces, ¿qué sucedió con este niño que te cuento, ¿no? De que
Samia,
sucedió apenas la semana pasada.
Te tengo que interrumpir para hacer una pausa, volvemos a oír de este caso,
sí,
y hablar justo de estos círculos en los que todo está mal.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10:45. Hemos dedicado el programa a hablar del abuso animal, el maltrato animal cuando viene desde las infancias. Samia Klimos es directora de la Fundación Toby. Te interrumpimos por irnos al corte. Samia, nos platicabas de testimonios que son difíciles de oír, esa es la verdad, son difíciles de entender.
Sí, sí.
Pero son, y existen.
Son duros
y
de vivir.
Sí, me imagino. Y hay que ponerlos sobre el debate para poder entonces partir de ellos, para tener una plática seria. Te interrumpimos en un caso precisamente de los días recientes.
Sí, pues les mandé el video. Yo sé que es un video muy duro de ver, ¿no? Pero pues es lo que yo muchas veces le digo a la gente. Si para ti es duro ver lo que ese animal está pasando, imagínate lo que es para el animal estarlo sufriendo, ¿no? Y pues al final los animales son muy como niños. Ellos no entienden qué está pasando. Ellos no comprenden por qué la persona que se supone que los tiene que cuidar y proteger los está lastimando. Y es un caso en el que pues muchas veces las rescatistas y las animalistas, porque la mayoría pues somos mujeres, ¿no? Sí entramos en crisis, la verdad, sí entramos en un loop de rabia muy muy fuerte ante una situación que pues parece no terminar y una situación en la que parece que uno levanta la mano y te la bajan, ¿no? Porque pues para muchas autoridades, y muchas veces te lo dicen, es que es un perro. O sea, el padre del niño este de Puebla así me dijo. Me dijo, pues agradece que sea un animal y no una niña.
Gracias.
Amables,
es que justo
¿no?
era lo que te iba a decir, Samia, tú y no lo decías muy bien, o sea, las autoridades ni siquiera le ponen atención a estos casos.
Ni siquiera tienen los protocolos.
No, es que justo.
Exacto, ni siquiera saben qué hacer o qué decirle a la familia cuando llegan, pues, a intervenir en estas situaciones, ¿no? Yo sé que no van a llegar y van a llevarse por eso al niño, sin embargo, a mí sí me gustaría que existieran ciertas medidas para que este niño no pueda lastimar tanto a un perro o después a un niño, a un primo, a un compañerito claro. de su escuela, y más grande, ¿no? Que vaya a violentar a una mujer.
Eso, porque eso, Samia, yo te quería preguntar, perdón que te interrumpa, pero ¿qué hace falta en México? ¿Qué es lo que hace falta para poner atención a estos casos de menores de este maltrato?
Pues a mi perspectiva, que, o sea, repito, yo respeto muchísimo las opiniones de las personas que están ahí. Yo la verdad carezco mucho del expertise, sobre todo en el área de la psicología, ¿no? Yo les estoy hablando pues desde mi expertise, y yo lo que considero es que, para empezar, necesitamos como que aceptar que existe este problema, ¿no? O sea, el hecho de que la zoofilia no existiera en Puebla nos llevó a nosotros a complicaciones tremendas, en las que yo decía, ¿cómo es posible que esto se esté dando en tu estado? Tú como autoridad lo sepas y me vengas a decir que está bien, que no pasa nada, ¿no? Y para nosotros, o sea, si alguien empieza a atender, ya sea que el niño se ha separado del núcleo familiar que le está causando daño, o ya sea que el niño necesite llevar cierto tratamiento pues para evitar ese tipo de comportamientos nuevamente, lo primero que hay que hacer es que hay que reconocerlo, hay que reconocer que hoy en día México tiene infancias y tiene adolescencias que necesitan ayuda porque están haciéndole daño a seres que no se pueden defender. Yo, como te lo dije la vez pasada, ya ves que también tuvimos esta conversación de que los perros, mientras tú los pateas, mientras tú los quemas, te siguen moviendo la cola, te siguen volteando a ver, buscando cierta empatía, cierto cariño, cierta caricia, ¿no? Aunque los estés golpeando. Entonces, son seres que de verdad necesitan un apoyo de toda la sociedad. Y te digo, yo creo que reconocer el problema es el primer paso. Sí. En segundo, como bien dicen allá, hay que tener protocolos de acción. ¿Por qué esperarse? Era lo que yo le decía luego a los fiscales. Para mí, que yo soy una activista a favor de los animales, para mí, los niños no tienen un chip que a los 18 años se les active, y entonces una vez que son mayores de edad ya son criminales, pero cuando tienen 17 y medio no lo son. No, para mí son criminales porque están cometiendo un delito. Te repito, probablemente estoy diciendo cosas erróneas, tanto en psicología como en leyes, pero eso es mi percepción, ¿no? Entonces, ahí podemos evitar desde niños que más adelante lastimen a otras personas, y sobre todo que más adelante lastimen a sus esposas, a sus hijos, y que este como ciclo de violencia siga continuando, ¿no? Entonces, pues, ya sabes, los animalistas de verdad creemos en que somos su voz, y cada que veamos que un niño está lastimando a un animal, claro que alzaremos la voz, ¿no? Pero no solamente la alzamos como para causarle daño a la familia o al niño.
Claro.
La estamos alzando porque necesitamos ayuda de una sociedad completa, no nada más de la policía, no nada más, o sea, no podemos responsabilizar, es que fue el maestro, es que fue la policía, es que fue el papá. O sea, es todo un mecanismo completo que tiene que moverse en conjunto para poder evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque te repito, los perros no hablan, ellos no pueden ir y presentar su denuncia en la fiscalía, ellos no pueden ir y hablar de lo que les causó, del trauma, lo tenemos que hacer nosotros, ¿me entiendes?
Ha sido interesantísimo oír el punto de vista animalista, digámoslo así, Fundación Toby con B de Bernardo e Y de Yolanda. Gracias, Samia.
No, y gracias a ustedes y gracias por considerarnos pues para esta plática.
Al contrario.
Tan importante.
Al contrario, muchas gracias. Y también contrastar los puntos de vista desde la psicología hasta lo legal en estos casos. Para concluir, doctora.
Para concluir es que no pensar en las infancias quiere decir no pensar en los animales. O sea, a mí me parece que lo que se ha alcanzado con tener la ley pues es muy importante, pero la ley necesita de dispositivos para que operen una serie de cosas, ¿no? Como generar conciencia y demás. Entonces, a mí, yo en eso las felicito, todo el esfuerzo que han tenido las personas que han llevado esto a prevenir, pues, la violencia. Pero sí me parece que no podemos estar atomizando problemas sociales tan serios. Me parece que las políticas deben de ser integrales. O sea, estamos hablando de un problema que le están atribuyendo y que es cierto que puede suceder en un niño y en contra de un animal. Pero no podemos dejar desprotegido a los niños, atribuyéndoles también un sentido o una intencionalidad que quizá no tenga. Un niño de Puebla que se mete a una casa, que viola a la perrita, ya lleva varios, se metió a una casa que no era de él, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Hay una serie de cosas. Entonces yo sí pediría, casi, o sea, no es un asunto de quién va por, cuál es nuestro activismo, ¿no? O sea, claro que me parece muy bien lo de los animales, pero de ninguna manera yo me inclinaría a generar una corriente de pensamiento que pueda estar criminalizando a los niños. Ese niño, más que ir, porque sí puede ir después de los 12 años y antes de los 18 por delitos graves,
pero sí puede prestarle atención de inmediato,
prestarle y que sea atendido, porque ahí también hay sufrimiento, claro, en esa claro, niñez también hay.
Gaby, desde el punto de vista legal.
Desde el punto de vista legal, lo que está haciendo falta, y estos frenos que tienen estas asociaciones y nosotros como abogados, es esta falta de capacitación, esta falta de protocolos, y apenas entendamos que en 2024 constitucionalmente son seres sintientes, vamos muy retrasados en esa materia. Entonces es necesario, y a mi punto de vista sería importantísimo que se hagan, que el delito realmente se haga responsable solidariamente del delito los padres, porque los padres realmente tienen la obligación de lo que están viendo sus hijos en TikTok, de los retos que están asumiendo, el reto, todo ello, los padres tienen que estar atrás, no criminalizarlos, atenderlos psicológicamente, por supuesto, claro, pero hay que decirles, esta serie de adolescentes, por ejemplo, que se me hace obligatoria para los niños desde la adolescencia, donde debe ser obligado que sepan lo que es un delito para que tengan este contexto, es parte de la educación integral.
Y que hay una sanción.
Y que los padres se hagan responsables.
Gabriela Cid de León, abogada, gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes.
Doctora María del Carmen Montenegro, psicóloga, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato, Vivi?
Dani, hoy 21 de agosto es el Día Internacional de la Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, pero ayer murió el juez Frank Caprio, conocido como el juez más amable del mundo, tenía 88 años y quería platicar de él porque pues dejó un legado impresionante. Búsquenlo en las redes sociales, seguramente lo conocen, a lo mejor no de nombre, pero sí de cara.
¡Ay, sí! Es viral ya en
Frank
TikTok.
Frank Caprio, sí, tenía millones de seguidores en las redes sociales. Un dato curioso, una vez un tipo llegó con una multa por estacionarse mal y descubrió que era repartidor, este juez, de pizzas, trabajando turnos dobles, y lo perdono. Así estas historias increíbles que ojalá podamos compartir más adelante, Dani.
Sí, es increíble. Busquen sus videos porque de verdad...
Frank Caprio.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, resulta que en el día en el que se cumplieron 3 meses del asesinato de 2 de los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, se dio a conocer... pues permítame decirlo así, que es que los avances en realidad no dieron nada, 13 detenidos, ninguno de ellos el autor material, ni siquiera conocemos el móvil, ni mucho menos el autor material.
Sí, definitivamente un caso que le seguiremos dando aquí seguimiento. Sheinbaum, informe de gobierno. Esta mañana la presidenta dijo que dará un informe de gobierno el 1 de septiembre en Palacio Nacional y que el 1 de octubre hará un evento en el Zócalo.
Mónica Soto, Reyes Rodríguez y ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial dieron el triunfo a los ministros y ministros de la Suprema Corte, desecharon el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón, que mostraba irregularidades en la elección, sobre todo por el tema de los acordeones.
Y Néstor Vargas, la presidenta anunció que propondrá a Néstor Vargas como representante de presidencia en el órgano administrativo encargado de supervisar el Poder Judicial.
Y vaya... escándalo de esos de un nivel bajísimo el que se armó en el Senado entre Gerardo Fernández Noroña, Lili Téllez, Adán Augusto López, lo volvieron a señalar por tener vínculos con la barredora. Después Lili Téllez le dijo changoleón a Fernández Noroña, quien se quejó, por supuesto. Bueno, lo que hacen los senadores y los legisladores todos los días.
Y atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela. Nicolás Maduro hizo un llamado a la Unión ante lo que calificó como amenazas de Estados Unidos.
Y lo que ocurrió en Argentina, en un partido de fútbol entre la Universidad y el Independiente, vaya escándalo este. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, nos oímos mañana, nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Coda, murió su vocalista.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.